ya tenemos reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Se trata de Carla Castro, la representante de McDonald's y el día que ha ganado con la fantasía una vez más de Alexis Santana, denominada icónica. Pero eso fue en la noche de ayer, porque la tarde y la mañana nos tuvieron entretenidos con una nueva sesión de control al gobierno de Pedro Sánchez. Una más en el Congreso de los Diputados y Diputadas de este país. Volvemos a negar, volvemos a no asumir responsabilidades, volvemos a construir relatos, volvemos a no a eludir las responsabilidades y no a aceptar que se han cometido errores. No hace falta más inversión, según el presidente del Gobierno de España, pero dos días antes Puente había aceptado 1.800 millones de euros para renovar las vías después de que hayan fallecido 46 personas en ellas. Como no hacía falta que las pulseras telemáticas estas que protegían a las víctimas de violencia de género tenían que funcionar mejor, funcionaban perfectamente, ¿no? Pero bueno, no pasa nada porque ya ha salido un concurso de 111 millones para renovarlas. Dicen que no pasa nada, pero al menos invierten dinero en solucionar los problemas. Pero ayer la comparecencia del presidente del gobierno sirvió para demostrar una vez más que el líder de la oposición está un poquito flojo. Aparte de recibir insultos del presidente del gobierno, como también lo recibió Abascal, pues con aquello de que los 26.700 euros que gana su asesor, pues es quizás menos de lo que ganan los asesores de Sánchez, y a ver quién la tiene más grande, la manguera, como los bomberos. Bueno, no me quiero entrar en ordinarieces como las que se escucharon ayer. Lo que sí se demostró una vez más es que Feijóo tiene malos asesores, o el discurso no lo construye bien, o él no es hostil, o él imposta un personaje que no va con su personalidad, pero desde luego, a pesar de su extremada flaqueza, delgadez, Pedro Sánchez es mejor en el barro que Feijóo de aquí a Lima. Le volvió a ganar la partida y Feijóo no sé si debe cambiar de estrategia, pero desde luego lo que tiene que decirle a sus asesores es que le construyan bien los discursos para evitar que el sanchismo le pase por encima una y otra vez. Igual es porque yo espero mucho más de Feijóo, igual le tengo puesto un listón muy alto, ¿no? Pero es que ayer me volvió a decepcionar. Le lavaron la cara una y otra vez. Cuando tiene argumentos más que de sobra, pues Sánchez le construye un relato al lado, le pone enfrente de una verdad o una mentira, pero bien expresada, bien argumentada. Y al final nos quedamos sin saber qué es lo que pasa, sin saber si realmente fue el PP el culpable de lo de Adamu. Porque qué habilidad tiene Sánchez. Y además cuenta con algunos incondicionales que son sorprendentes, como por ejemplo el señor Rufián, que después de estar metido en esa reconstrucción de la izquierda del PSOE, pues le salió a echar un tremendo apoyo al señor Puente, ministro de Transporte, diciendo que nada tiene que ver con Mazón, que el señor Puente ha dado un ejemplo de respuesta institucional al accidente de Adamu, que mientras que Mazón estaba en su tercera copa, el señor Puente estaba en su tercera rueda de prensa. Pero bueno, la rueda de prensa del señor Puente, ¿para qué? Porque salir a dar la cara está bien, pero cuando se cuenta la verdad, mejor, ¿no? Porque todavía no nos hemos enterado bien de lo que ha pasado, de cuáles son las responsabilidades de cada cual. Y a pesar de que algunos partidos socios del gobierno de Sánchez ayer le pedían la dimisión, al menos al ministro Puente, Rufián le echó un capote, sobre todo como siempre, no comparando y tú más. Puente lo hizo muy bien porque Mazón lo hizo fatal. Yo, ese argumento ya se está transfiriendo hasta incluso las gestiones personales, ¿no? De argumentar los errores de uno porque otros se han equivocado más antes que uno mismo. Pero bueno, al final yo creo que esto reventará en algún momento, la gente se cansará de escuchar este tipo de cosas y empezaremos a exigir comportamientos diferentes a los que venimos aceptando desde hace muchos años. Ayer en Portugal se produjo algo que a mí me produce envidia, ¿no? Porque la ministra de Interior dimitió porque una infraestructura pública, una prensa, no soportó a las tremendas lluvias que también afectan al vecino Portugal. Se rompió en la zona de Coimbra y se colapsó una autopista importante. Automáticamente la ministra del Interior dimitió, cosa que a mí pues me da envidia porque aquí en España eso es impensable. Al menos todavía estamos por encima de Turquía, porque lo que pasó ayer en el Parlamento de Turquía, les recomiendo que lo vean porque pressing catch total, ¿no? Se estaba tomando posesión por parte del Ministerio Nuevo, ministro de Justicia, y la oposición no le gustaba a ese ministro de Justicia. Pues en vez de argumentar con palabras, vean cómo argumentan en Turquía. ¿Estamos a un paso de eso en España? No. Yo confío en que no, que nuestros parlamentarios, a pesar de que no son muy potentes dialécticamente hablando, yo creo que para llegar a las manos todavía nos falta, pero camino de ello vamos. A puñetazos arreglan las cosas en Turquía. Y por lo menos entre Portugal y Turquía está España. No hemos llegado a pegarnos en el Parlamento, pero tenemos que aprender a que cuando se cometen errores o se producen tragedia, las responsabilidades políticas se asumen dimitiendo y dando paso a otras personas. Pero claro, la oposición, aparte de estar dirigida por Alberto Núñez Feijóo, que insisto, es mi opinión, ¿no? Igual yo espero mucho de él, ayer le volvieron a lavar la cara, un presidente del gobierno quemado, pero es que el líder de la oposición pues tampoco da una talla excesivamente elevada. Pero también ayer por la tarde se lo puso un poquito complicado. No sé si Feijóo estaba nervioso por lo que Ayuso había hecho en la mañana. Se anunció en un vídeo que la presidenta de la Comunidad de Madrid mandó a una reunión MAGA en la residencia de Trump, en Mar-a-Lago, con motivo de esa reunión. La señora Ayuso comunicó que, coincidiendo con el 250 aniversario de la independencia de la Fundación de Estados Unidos, por ser este país faro del mundo libre y por su aportación en la construcción de la hispanidad, le va a dar la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Lo dijo ayer en un vídeo, en una reunión MAGA, después de haberle dado esa misma medalla el año anterior al señor Milei. Desde luego, lo que no cabe la menor duda es que a Ayuso le gusta provocar y le gusta dar patadas en el avispero. Es el momento más adecuado ahora, cuando estamos viendo cómo la policía ICE está haciendo lo que está haciendo, cómo está incluso retrocediendo un poco la postura contra la inmigración ilegal de Estados Unidos. Después de la supertaza de Bad Bunny, es el momento de reconocer a Estados Unidos como faro del mundo libre y su gran aportación a la construcción de la hispanidad. Es el momento ahora. Desde luego ya han salido, incluso en el Partido Popular, haciendo algún chiste, ¿no? López Mira, el presidente de Murcia, dijo que a él le gustaba más Bad Bunny que Trump. Los adversarios y adversarias de Ayuso han salido diciendo que le van a dar una medalla a Trump. No es cierto que le van a dar ninguna medalla a Trump. Le van a dar una medalla a Estados Unidos. Es diferente un presidente que una nación. Pero lo que está claro es que la intención de Díaz Ayuso es la de provocar esta reacción en la izquierda, ¿no? Y además, pues tomando las palabras de López Mira, pues Más Madrid ya dice que mejor que dársela a Estados Unidos que se la den a Bad Bunny, que realmente sí que está haciendo por construir algo parecido a la hispanidad. Es indudable que Ayuso tiene detractores y tiene fieles, pero que provocadora es un rato y sabe hacerlo, ¿no? Incluso el Partido Popular no sabe cómo reaccionar, porque no sabían, a la pregunta de los periodistas en el Congreso, que qué les parecía la medalla internacional de este año de la Comunidad de Madrid, pues el que no ponía cara de extrañeza se cogía de hombro y salía pitando. No son capaces de explicarse dentro del Partido Popular, porque de luego no ha pedido permiso a nadie ni ha consensuado esta medida. Mientras tanto, Trump se reúne por séptima vez en su mandato con Netanyahu, el líder israelí, en esta ocasión para ver si toman decisiones de qué hacer con Irán. Mientras que Netanyahu no se fía del régimen de los ayatolás y le está pidiendo a Estados Unidos que actúen conjuntamente, militarmente, y que ataquen, Trump en esta ocasión considera que la vía diplomática es más rentable, más efectiva, y que va a continuar intentando llegar a un acuerdo para el cese de las actividades nucleares en ese país del centro de Asia, de Irán. Netanyahu está claro que es socio preferente de Estados Unidos y que Trump y Netanyahu son íntimos amigos. Bueno, y aquí en Canarias también tenemos que contarnos algunas cositas. En el mundo han pasado más cosas, pero la verdad es que intentando buscar alguna noticia buena se pega uno horas y horas y horas, y después de Bad Bunny poco más se puede contar. Estaríamos hablando de Bad Bunny toda la semana, pero va a ser que no, que ya va bien. Bueno, y aquí en Canarias seguimos preocupados porque nos alarmamos por casi nada, pero esto, la verdad es que sí nos alarmó este fin de semana. Y además la señal sísmica que se detectó el martes se ha vuelto a producir en la madrugada del miércoles, en ese entorno del Teide, una señal que hasta ahora había sido inédita y que, insisto, se ha repetido en la madrugada del miércoles. Según informes del Instituto Volcanológico de Canarias, hay un volcán que depende del Cabildo Insular de Tenerife. Ambos episodios, el del fin de semana y el de la madrugada del miércoles, siguen siendo parte de un proceso de presurización de movimientos de fluido en profundidades aceptables, y descartan que este movimiento, esta presurización, vaya a implicar un aumento de la probabilidad de erupción a corto y a medio plazo. Así que es que estamos alarmados, pero tenemos que seguir pensando que vivimos donde vivimos. Esto es un territorio volcánico y lo que tenemos que saber es a qué riesgo nos afecta. Aquí de momento no hay riesgo de erupción, pero que vivimos donde vivimos. Bueno, y nuestro gobierno no sabe qué hacer con el gobierno central para defender lo que a veces hemos comentado en este programa y que yo creo que no tenemos conciencia como colectivo, como comunidad autónoma, de lo que se nos puede venir encima. Porque en Bruselas se está cambiando la condición de región ultraperiférica y se está marcando un nuevo marco financiero comunitario para el periodo 28-34. El gobierno autónomo está preocupado y la consejera de Hacienda y Relaciones de la Unión Europea, Matilde Asián, ha mostrado esa inquietud. Sobre todo lo que está haciendo el gobierno central para defender esa ultraperiferia que nos permite tener un REF. Está en riesgo, sí, está en riesgo, pero no se está haciendo prácticamente nada para intentar que esto se consolide. El gobierno central es el que tiene que defender a nuestra comunidad autónoma en Europa, pero Matilde Asien no lo tiene claro qué es lo que está haciendo. Ni tampoco el gobierno de Canarias, pasa que es que no sé si estamos haciendo lo correcto. En una reunión convocada por el Ministerio de Política Territorial, a la salida de la misma reunión, Matilde Asien declaró que salimos de una reunión sin saber lo que piensan y cómo se va a actuar desde el gobierno de España para garantizar los derechos que tenemos todos los canarios. Es decir, la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos españoles y europeos, vivan donde vivan. Están bien las declaraciones, pero ¿se está haciendo algo? Que yo ya llevo leyendo artículos de opinión sobre este tema, pero el gobierno de Canarias, aparte de alertar, ¿está haciendo algo? El gobierno de España parece que no, pero con no saber qué es lo que está haciendo, no vamos a ningún lado. Yo confío en que todo esto sea ruido y que al final sea más ruido que nueces. Pero hay que abrir el ojo y desde luego nuestro gobierno debería, el gobierno autónomo, debería estar trabajando en que esto deje de ser ruido de una vez y se consolide como una noticia buena en vez de mala. Y el Parlamento de Canarias rechaza el lesivo sistema de financiación diseñado por la vicepresidenta Montero. Eso de lesivo lo dice el Partido Popular. El PSOE se queda solo en la defensa del modelo pactado por Moncloa con Esquerra Republicana de Cataluña, por entender que corrigiendo el problema histórico de infrafinanciación estaría bien, pero el resto de partidos políticos no lo consideran así y el Parlamento de Canarias rechaza esa financiación. Bueno, y el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, del Partido Popular, ha reiterado este miércoles al Gobierno de España, la solicitud del archipiélago de ampliar hasta el año 2028 los plazos de ejecución de los fondos Next Generation, ya que los fondos que estaban destinados a la transición energética de las islas no han sido ejecutados. El consejero ha reconocido que hay 260 millones de euros pendientes de ejecutar de los 600 que habían sido asignados, y esos 260 están en riesgo de perderse, con lo cual le pide al Gobierno de España que le amplíe el plazo hasta el 2028. La Consejería de Sanidad licita la redacción del proyecto de la primera fase de la ampliación y reforma del Hospital del Sur de la isla de Tenerife. El Servicio Canario de Salud va a destinar una partida de más de 1 millón de euros con un plazo de ejecución de 10 meses para esa redacción de ese proyecto, después de haberse conocido el fallecimiento de una paciente de Guía de Isora en su traslado por no haber sido atendida o no haber podido ser atendida con la prestación de servicios que se ofrecen a los ciudadanos en el Hospital del Sur. Yo me alegro de que se invierta por parte del Servicio Canario de Salud dinero en potenciar y ampliar y llenar de contenido el Hospital del Sur, pero me gustaría también que alguien empezara a tomar la bandera de que el Hospital del Norte, el mal llamado Hospital del Norte, necesita, de verdad que lo necesita, porque los habitantes del norte somos más de 250.000 y tenemos que ir siempre a donde tenemos que ir con esas listas de espera interminables. Somos también ciudadanos de Canarias y de la isla de Tenerife y de la comunidad autónoma. A ver si en algún momento alguien piensa que aquí también hay que invertir dinero. Y el director general de emergencia del gobierno de Canarias, Fernando Figuereo, ha avanzado este pasado miércoles que la nueva ley de protección civil y emergencias de Canarias se ha previsto que las sanciones sean mayores para los rescates originados por imprudencia, que son la mayoría de los rescates de nuestra comunidad autónoma. Bueno, y el sindicato policial de San Juan de la Rambla califica de falsa la acusación de acoso a dos agentes que produjo la concejala Yanira Mesa. El SAP asegura que a petición suya el alcalde activó el protocolo de acoso laboral contra la concejala. También otro sindicato policial, el CESIF, ha denunciado este miércoles la negativa reiterada del área de recursos humanos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para reconocer la penosidad y especial carga laboral que sufren los policías locales durante el carnaval de Santa Cruz. una actividad administrativa por la que el sindicato ha manifestado su profundo malestar y rechazo y que califica de incomprensible e insensible a la realidad del servicio. Si vieran ustedes lo que se paga en horas extraordinarias por la actividad de la policía local del Carnaval de Santa Cruz, comparando con las horas extraordinarias que se le pagan a la Guardia Civil y a la Policía Nacional por servicios idénticos, idéntico es en el mismo ámbito geográfico y la misma actividad, se pondrían las manos en la cabeza. Y a pesar de eso, les puedo decir que es del orden del triple, por no decir más. Pero bueno, no tengo el dato, pero la última vez que lo vi era el triple. Pues todavía les parece que tienen que poner la penosidad y especial de carga laboral porque quieren más dinero todavía. Bueno, pues así nos va.